Bien. Bien. Vamos a hablar con un economista y director ejecutivo de EconViews, que es Miguel Kigel, y esto sabe un montón de verdad, o sea, no es un aproximado a la hoguera de las vanidades. Necesitamos tener una lectura de lo que está pasando. Miguel, buen día, te saluda Román Lechmann.
Buen día, Román, ¿cómo estás?
Bien. Desde tu conocimiento teórico y práctico de cómo funciona la Citi, ¿está bien la metodología que está usando el gobierno para resolver la crisis del dólar y las tasas o no?
A ver, esta es una crisis que, no sé si la llamaría crisis, pero sí es un tema donde hay mucha convulsión en el mercado cambiario, donde el tipo de cambio del gobierno se fue más rápido de lo que se esperaba. Y cuando hay este tipo de situaciones donde el tipo de cambio empieza a tomar vuelo, como lo viene haciendo, yo diría que casi de mediados de diciembre del año pasado, tomó un respiro en marzo cuando el Banco Central lo quiso frenar y ahora tomó otro envión, me parece que digamos hay dos o tres formas de atacar este tema, independientemente por qué empezó, eso vamos a hablar en un ratito.
Sí.
Uno es interviniendo y usando reservas. El Banco Central lo trató de hacer, en algunos casos fue criticado por haber vendido casi 1.500 millones de dólares a un tipo de cambio de 20-20, cuando el día siguiente se escapó, subió 30 centavos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de usar reservas hay un límite también, porque, digamos, las reservas son una medida que da tranquilidad al mundo, digamos, si el país tiene reservas, quiere decir que eso ayuda al riesgo país, ayuda en varias dimensiones, con lo cual hay un límite a cuántas reservas se pueden usar, y claramente ya creo que ese número, por lo menos en esta primera etapa, se llegó, se usaron más de 5.000 millones de dólares.
O sea, ¿vos no recomendarías usar hoy reservas para que el dólar no llegue a 22?
Yo creo que hay que usarlas, pero no, digamos, hay un límite, digamos. Si me decís, bueno, usamos 1.000 millones más y lo arreglamos, hacelo, pero uno tiene que tener la garantía que terminó y nunca la tiene. No podés gastar 5.000 millones más.
Ahora, Miguel, en el contexto que nos estás enseñando, no hay como dos drivers frente a estas coyunturas donde vos subís la tasa para que para seducir a un sector de la Citi que se vayan a la tasa para no comprar dólares, o inundás el mercado de dólares para pegarle un cachetazo a aquellos que están especulando. No es como que tenés esos dos drivers a priori para manejarte frente a esta coyuntura.
Las reservas ya las he usado un montón.
Sí.
Y no sé si se hizo bien, mal, yo creo que se hizo relativamente bien, pero digamos, ya se gastó un montón de esa batería.
Y no resultó.
Tenés una reserva más, pero no podemos seguir siempre de esta forma. Y después la tasa creo que es un elemento de última instancia que no se quería usar porque justamente después de la reunión del año pasado, de diciembre, lo que se quería era bajar tasas. El Banco Central fue muy reacio a subir tasas, la pudo haber subido antes, no lo hizo. Y finalmente, cuando sube las tasas, 300 puntos, las recién el viernes, calma el mercado, pero todavía, digamos, es una medicina que no trabaja así de un día para el otro. Esto ayuda, hay que ir probando si con esta suba alcanzó. En principio, creo que ayudó. No está claro, digamos, que a pesar de la suba hay gente que quiere salir, porque hay inversores que dicen, ¿sabes qué? 3 puntos más de tasa no me cambian la vida, yo me quiero comprar los dólares. Entonces, ¿cuánto hay que subir la tasa para frenar corrida? No se sabe.
Bueno, pero ahí diste otra clave que es también a lo que quería llegar y necesito tu explicación. Entonces tengo un problema de expectativa y confianza, ¿no? De precios en el mercado.
Hay un tema de que, digamos, en ciertos momentos la gente no quiere estar en pesos, quiere estar en dólares, y ese movimiento del portafolio, del cambio de pesos a dólares, no se arregla solamente con tasa. Hay que generar una confianza de que está esta corrida contra el dólar está frenada.
¿Cómo genero confianza?
No es de un día para el otro, no es con una medida. Yo te diría que en este caso no es un problema fiscal como fue otras veces. Yo creo que en este caso en particular,
sí,
es un tema más meramente, o sea, donde está el problema es tipo de cambio e inflación. Entonces, en la medida de que los números de inflación empiezan a ceder, yo creo que eso ayudará a calmar un poquito
el dólar.
La inflación viene una vez por mes, no vienen todos los días.
Está bien, pero entonces te lo pongo a contrario, Sensu. Si mi nivel de expectativa de confianza tiene que ver con los índices de inflación, y vos y yo sabemos, porque nos llegan papeles previos anticipando inflación, no va a ceder al número del mes pasado, quiere decir que el rock and roll este de vendo 500 palos, 1000 palos, subo la tasa, no sé qué hacer, va a continuar.
No, depende, porque si vos tenés que la expectativa es de que efectivamente va a haber un quiebre en la inflación en mayo, digamos, ya el número de abril ya está jugado, ya sabemos que fue alto, ¿ok? Sí. El tema es cómo viene la inflación hacia adelante. Sabíamos que estos primeros 4 meses iban a ser los peores del año, en principio, ¿ok? Sí. Y que si uno hacía una proyección, uno había 4 primeros meses muy difícil, que van de enero a abril, y en mayo es como que había una expectativa de que, y todavía creo que lo hay, no es que la había, sino que creo que todavía lo hay, de que la inflación iba a ceder. Ah. Iba a ceder, y cuando digo ceder es, que es lo mismo que pasó el año pasado, ojo, ¿eh? Y ceder a 1.5, 1.6, 1.7,
claramente, y la presión sobre el dólar, alivio. ¿Quién compra, el minorista o el mayorista?
No, yo creo que lo que estamos viendo el dólar acá es el mayorista. Okay. Son los grandes inversores de afuera, de acá, eso... la cerealera. Okay. No es, el minorista compra, pero no, eso no mueve el mercado.
Ok, entonces en ese concepto yo te coincido con vos. Si son mayoristas, son fondos de inversión, son bancos, pueden ser cerealeras, el actual equipo económico, ¿los conoce a todos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué no lo llamas a un despacho, casa de gobierno, y decís, muchacho, ¿por qué no paramos un poquito el rock and roll? ¿O no se puede hacer eso?
Yo creo que se puede hablar, yo creo que es difícil parar el... Creo que sería bueno hablar, no creo que con eso los calmes.
Pero estos pibes...
Hay fondos que están afuera y que no con eso no...
Pero la banca, sin dar nombres, la banca de inversión que se benefició con las comisiones cuando salimos del default, el CEPO, los bonos, todos esos pibes que vos y yo conocemos, ¿sí?
Sí.
Esos pibes ahora también se están haciendo unos lindos millones yendo contra la decisión del central y comprando dólares, ¿no?
Hay algunos que sí, otros que no. Yo no sé si están ganando mucha plata. Algunos lo que quieren es salir, más que otra cosa.
Bueno, sí.
Entonces, en algunos casos perdieron.
Sí. Ahora,
algunos perdieron mucha plata, claro, en realidad, por estar en... Los que estaban en pesos, los que están jugando, se les llama el carry trade, que quedarse en pesos para conseguir una tasa alta en pesos y después ganarle al rendimiento en dólares, eso vienen perdiendo. Y creo que esos tipos son los que quieren irse en este momento.
Ahora, y vos, digamos, en tu mundo, vos no podés sentarse con 10, 12 tipos que manejan estos números y decirle, loco, ¿me das una tregua?
No, es difícil. Vos me dijeras que podés conseguir que te presten, que te den plata.
Sí, eso sí,
que pongan
sí, que
dólares,
te den plata, sí, te la van a apretar, sí.
Sí, bueno, pero no, sentarte, pues... Son demasiados jugadores, no son tan poquitos.
O sea que...
Algunos los conoces a muchos, algunos son importantes, pero no.
O sea, no te está sirviendo, no te sirvió subir la tasa.
Entregaste. Yo creo que ayudó, si no estaríamos peor.
Bueno,
lo solucionó todavía.
Está bien, te lo voy a poner al revés. La suba la tasa algo ayudó, pero no completó su ciclo. Entregaste al mercado 5.000 palos y no podés hablar con los players. ¿Qué hago?
No, tenés que para. Yo creo que esto va a terminar. O sea, lo que pasa es que también tenés un tema que no es menor.
Sí.
Y es que en el mundo el dólar se está fortaleciendo, y así como Argentina el peso se fue de 20, no sé, del mayorista estamos hablando, ¿no? De 20.20 a 21.20, más o menos, el real hace unos meses, a principio de año estaba a 3.20 y está a 3.55.
Pero ellos no entregaron divisas, ni subieron las tasas.
No, pero ellos intervienen de otra manera. Ellos intervienen a través del mercado de ellos llaman de swaps, que es un mercado de moneda local. Es lo que era nuestro ROFEX, el mercado de futuros.
Sí.
Ellos usan mucho eso, con lo cual intervienen, pero no usan reservas.
Okay.
Esa es la gran diferencia entre Argentina, Brasil y México, que también lo hace con otro mecanismo, que lo que hacen es intervienen y no usan reservas. Argentina no está haciendo eso.
Te voy a hacer una pregunta técnica. Que seguramente vos la podés traducir a la audiencia. Si vos mirás el mercado futuro ahora, la expectativa del tipo de cambio, ¿a cuánto está?
La verdad que no, está más alto, o sea, estás con una expectativa de depreciación de más o menos 2.5% por mes, un poquito más.
Creo que a fin de este año está en 24 pesos por dólar.
Ya claro, sí, tiene una depreciación.
O sea, que están descontando que por lo menos el dólar va a estar a 23.50.
Sí, poner 23.50, pero eso solo es un arbitraje. Sí, ponerle que sí, que esté pensando 23.50, 24.
Okay, Julieta.
¿Cómo estás, Miguel? Kiel, Julieta Tarresoy, buen día.
¿Qué tal, Julieta?
Quiero saber qué pensás vos respecto a esta incertidumbre que se genera con la actividad del Banco Central, independientemente de lo que hace el gobierno. ¿Te parece que debería el gobierno salir a decir algo para que el mercado tome eso como un valor y crea que hay una comunicación independiente, o te parece que no tienen que decir nada?
A ver, yo creo que hay que demostrarlo, que por lo menos hay comunicación. Yo creo que es importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las crisis, bueno, no vamos a poner en el mismo nivel, pero sí, cuando hubo un problema en Estados Unidos importante con los bancos, allá por el 2008, había reuniones periódicas entre el Tesoro y la Fed, digamos. Sí. O sea, no creo que es importante que la gente perciba que hay comunicación, que el Banco Central es el que toma la decisión en última instancia, porque es el responsable del manejo de la política monetaria y cambiaria, pero es importante que la gente perciba que hay diálogo, que hablan, que cada uno opina, y que el Banco Central finalmente decide en base a lo que le parece. A mí me parece que en algún sentido, bueno, claramente quedó que la independencia del Banco Central quedó debilitada. Claro. Después de
ahora Miguel
de diciembre, ¿no?
Miguel, sobre lo que te está preguntando Julieta, ¿no? Pensando que ya que hablábamos del carry trade, o sea, sí, tuvieron dos años de rock and roll divinos con el carry trade, ¿no?
Sí.
O sea, que ahora si pierden los mangos es parte de la lógica del juego.
Totalmente de acuerdo.
Okay, y si netear lo que perdieron esta semana versus lo que ganaban dos años, vos y yo tenemos asegurado 50 años de curso gratis en Harvard. ¿No?
Sí, sí.
Okay, o sea que, digamos,
un case study.
Ok, o sea que, loco, perdiste unos mangos este año, hacete cargo, porque te la llevaste en bolsa en los últimos dos años. Eso por un lado. ¿Vos me podés explicar por qué la semana pasada los grandes inversores se fueron del debacle al dólar?
Bueno, te dicen algunos. A ver, yo creo que lo que pasó es un tema bastante técnico en ese sentido.
Sí.
Lo que pasó es que vos veías que los inversores lo que hacen es invierten en muchas monedas.
Sí.
¿Y qué pasó la semana, entre los últimos 10 días? Vos veías que se depreciaba el real, se depreciaba el rublo en Rusia, la lira turca, se depreciaban todas las monedas emergentes, y el Banco Central lo que hacía es fijó el tipo de cambio. En ese momento, al principio, lo defendió a capa y espada y de hecho usó un montón de reservas.
Sí.
Entonces, ¿qué hacían los inversores? Decían, todos estos se depreciaron, acá tenemos uno que no se depreció, claro, yo me voy a ir contra este. Y lo que hicieron fue básicamente
¿Y Sturzenegger no sabía esto?
No sé, sí, yo le pregunté a Sturzenegger.
Sí, pero bueno, sí que lo sabía, el central sabía que iba a pasar esto.
El central sabía, pero no tenía las manos atadas.
Pero no era, pero bueno, ahí voy a mi siguiente pregunta.
Bueno, ahí a veces es opinable, son decisiones que se hacen bajo estrés. Es fácil opinarla el día después, cuando ya viste la película.
Pero Miguel, digamos,
en ese momento es más difícil.
Ya sé que te tenés que ir, pero tengo dos últimas preguntas. La primera es así, digamos, si Nico Duhovne nos dice a nosotros que la flotación es sucia y que no importa que el dólar suba, y vos sabés que vienen los pibes a llenarse de plata con tu decisión en el central, ¿para qué le entregaste los dólares? ¿No?
Y yo creo que lo que pensaba el central en ese momento es que le iba a poder dominar. Es obvio que, digamos, si no lo hubiera hecho. Ellos pensaban que poniendo
esa plata... O sea, que hubo un error del central.
Y hubo un error de percepción, seguro, si no lo hubieran hecho.
Bueno,
se equivocaron en la percepción de cómo era el movimiento del tipo de cambio en el mundo y acá.
Bueno, y te planteo la última pregunta. Ya sé que tenés tus limitaciones de tiempo, pero quizás en dos minutos me lo resolvés. ¿Hoy qué tenemos que hacer?
Mira, yo creo que hoy, digamos, después de lo que se ha corrido, hay que dejar avanzar el día. Hay que hacer una política que en inglés se llama leaning against the wind, que acá podría decir ir contra la corriente, digamos, pero, digamos, no frenar el tipo de cambio. Yo creo que el central en estos días así tiene que usar reservas. Ya creo que la tasa de interés en estos días no la puede subir más, ya la ha subido, tiene que esperar para subir la vuelta, con lo cual, si hay mucha demanda, tendrá que dejar correr el dólar un poquito más, con la idea de darle un mazazo de acá a unos días.
Ok, o sea, que en ese contexto, suponete, el dólar puede llegar a 22, en la estrategia que estás planteando, el problema entonces al final del día va a ser para Toto Caputo, que pensaba tomar deuda en pesos para cerrar el déficit, y le va a costar un montón conseguir plata, comillas, barata.
Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer es al revés de lo que hizo al principio. Al principio mantuvo el tipo de cambio, puso reservas y después lo dejó ir.
Sí.
Ahora yo creo que lo que tiene que hacer es dejar ir un poquito el tipo de cambio, y cuando vea que todo este cambio de portafolio, de back up, digamos, a dólar, termine, ahí bajarlo de vuelta. Entonces, justamente los que... Es al revés, o sea, los que compran dólares pierden. Ese tendría que ser el objetivo del central ahora, lograr que el que compra dólares en estos días termine perdiendo.
Sí. Lo que pasa es que, digo, para cerrar, entiendo desde el punto de vista financiero, pero si vos llevas el dólar a 22 o a 22.10, ahí aparece otro concepto en inglés, un phrase albert, que es el pass-through.
Sí, el pase.
Que es el chino de la vuelta de mi casa vio que el dólar hace 3 días estaba en 20, ahora está en 22, y el yogur que me estoy tomando ahora, que lo pagué 28, mañana, el lunes, lo voy a pagar 31.
Sí. Bueno, el tema es si dura 2 meses, seguro. Si dura unos días y después lo baja, no. Entonces, yo creo que es importante, obviamente, que tienen estos objetivos. Creo que no se puede, el central no tiene que vender reservas baratas. Y que, digamos, que yo creo que si hay un poco, generalmente en inglés, de nuevo, la palabra en inglés es, hay una sobrereacción del dólar, ¿ok?, en el corto plazo. Yo creo que eso se está dando. El dólar, la gente justamente, estamos todos muy nerviosos, vamos, compramos dólares, no me importa el precio. Eso obviamente que le pone presión al tipo de cambio, y cuando eso termina, ahí viene la baja del tipo de cambio.
Sí, pero lo que subió me quedó en los precios de la canasta.
Depende cuán rápido ajusten los precios. La gente no ajusta los precios todos los días en la Argentina, no estamos en la hiper. Okay. Se ajusta una vez por mes, cada 2 meses. Yo creo que si es transitorio, la gente no lo va a ajustar. O sea, okay, si el dólar se va a 23, se queda a 23, obviamente que va a haber un ajuste de precios. Sí. Pero si es una cosa temporaria, no.
Para concluir nuestra amable charla, a las 11 de la mañana, ¿veo un capítulo de Billions o miro las pizarras de la City?
Depende si querés estar relajado o no. Si querés estar relajado, mira Billions. Si no, hay que seguir el dólar y en las pantallas.
Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Chao. Miguel Kig, el economista, director ejecutivo de Conyuz. Bueno, bien.